Bueno, vamos a hablar un poco de Triángulo de Hierro, no específicamente, pero algo de eso. Vamos a seguir hablando sobre Milei, de alguna manera. Y en esta oportunidad, para conversar sobre ello, vamos a saludar a un profe, un profesor de historia, que es Justo José de Urquiza. Buen día, ¿cómo estás? Flor Gómez, Nacho Buenas. Contra, soy Exe Flesler.
Buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran ahí?
Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cómo dijiste, perdón?
Quería saber si se escuchaba o no.
Ah, se escucha perfectamente. ¿Cómo están todos? Sí. Todo bien, por suerte. Y te llamamos porque, bueno, escribiste un libro que se llama Javier Milei y el mito del villano. Así que, bueno, queremos conversar un poquito con vos sobre eso. Y antes de comenzar, porque te llamás Justo José Urquiza, yo decía, bueno, es como el chiste más tonto del mundo el que le voy a hacer, y el prólogo mismo del libro dice algo de eso, así que bueno, saldamos y no hay ningún drama con la referencia al prócer entrerriano.
No, ningún problema. Yo, la verdad, súper identificados con mi nombre. Desde pequeño nunca tuve ningún problema con eso. Es familia, claro. No lo puedo evitar. Y aparte, casa de profesores de historia, casa de maestros, es imposible errarla.
Claro. Totalmente. ¿Tu viejo era profe de historia?
Sí.
¿Y la mamá profesora de literatura o de lengua?
No, a pesar de que ella ha sido reconocida a nivel nacional por sus escritos y discursos, ella es profesora de historia también. En realidad son profesor, viejo título de profesor de historia y geografía, de acá en el norte de Santa Fe.
Ok, ahí está. Bueno, justo la conversación tiene que ver con este libro, un libro, como decíamos, el título es Javier Milei, el mito del villano, una lectura simbólica desde el discurso, el poder y la cultura política contemporánea. ¿Querés hacernos una intro respecto de qué va?
Y mira, el libro va de justamente tratar de ver si encaja, no ser taxativo, no ser tajante con la respuesta. Intento ver si realmente encaja dentro de lo que es la senda o la sombra del villano, según el mito, según lo que sería el libro de Campbell, de Joseph Campbell, Las mil caras del héroe, y si él representa realmente esa contracara del mito del héroe. Desde antes que empecemos a establecernos como pueblos sedentarios a las orillas y a los márgenes de los ríos, nosotros tratamos de tener explicaciones de todo lo que nos pasa, ¿sí? Y muchas de esas explicaciones son explicaciones místicas o que van a terminar siendo míticas. Y desde ese momento, previo a la civilización, hasta aproximadamente Segunda Guerra Mundial, todos nuestros mitos y todos nuestros seres mitológicos son reflejo de algo. Y Campbell lo que hizo dentro de un análisis literario e histórico, si se le permitiría, o por lo menos yo pienso que sí, histórico, fue dar ciertas claves de lo que sería el mito del héroe, qué tiene que cumplir el héroe para poder ser mítico. Pero a su vez, también describe perfectamente el rol del villano, que ese rol del villano, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, va a empezar a diluirse, a esta visión tal tónica de blancos y negros que teníamos nosotros de lo bueno y lo malo se va a ir perdiendo. Porque ¿qué es lo que pasa ahí a partir de la Segunda Guerra Mundial? Los aliados, para la historia o para algunas personas de la historia, los buenos, terminan, después de la rendición de Alemania e Italia, terminan metiendo dos bombas nucleares a dos islas. Y entonces decimos, pero estos tipos son buenos, venían a terminar con todo, y metieron dos bombas nucleares a una posteriormente a una guerra que había terminado prácticamente. Entonces, ¿qué es ser bueno? ¿Es bueno tirar dos bombas nucleares posteriormente que se termine una guerra? Y entonces la vida se vuelve más gris. Y vamos dándonos cuenta que el villano ya no es ese ser que viene a cambiar al héroe, a definirlo, ese guardián de la puerta místico, sino que está más cercano al hombre. Entonces se da una nueva variante de villano, que es este villano posmoderno, dentro de nuestros tiempos líquidos, dentro de nuestra vida líquida, que ya es prácticamente difuso. ¿Qué es ser malo? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es el villano? Y yo quería ver si encajaba o no dentro de esta figura, o tratar de definirlo dentro de una figura. Me hubiese encantado haber escrito, debido a que, hoy, bueno, no sé si es obvio, pero debido a que no comparto la gran mayoría de su pensamiento con Javier Milei, me hubiese encantado decir, sí, este tipo es malo. Pero la verdad me hubiese traicionado a mí mismo dentro de mi análisis, declarar algo así. Entonces sí, es un intento a ver si encaja o no, y trato de que sea lo más sincero posible dentro de lo científico, dentro de las ciencias sociales, obviamente, claro. Para ver si encaja o no dentro de esta figura. Y para eso me pongo a pensar, ¿qué son los nuevos villanos? ¿Quiénes son los nuevos villanos? ¿A qué consideramos villanos? Porque fíjense, cuando nosotros éramos más pequeños y nos criábamos con fábulas, con cuentos, con las recopilaciones de los hermanos Grimm, etcétera, etcétera, lo malo estaba bien claro, estaba definido, estaba muy definido. Y de golpe y porrazo nos empezamos a encontrar que dentro de nuestra cultura pop, porque antes que nada uno es un hijo del pop, los villanos empiezan a cambiar, empiezan a aparecer tipos raros.
¿Pero pueden ser redentores de algún sector, por ejemplo?
No solamente redentores de algún sector, sino que nos muestran... A ver, hay un concepto que se lo maneja dentro del libro, que es el Eidolos. Que yo se lo robo, pero lo robo totalmente y descaradamente a Jung, y lo mezclo con un acertijo del Nombre de la Rosa, que es el acertijo del espejo. Sí. Justamente Eidolos es reflejo. Jung habla de arquetipos. Y los arquetipos son reflejo de nuestra sociedad, de lo que nosotros nos vemos reflejados en eso. Y cuando nosotros nos ponemos a hacer ese análisis, Milei es un poco nosotros, o gran parte de nuestra sociedad, por lo menos la que la votó, se ve reflejada en él. Entonces, lo que yo puedo ver como un villano también son partes oscuras mías, o partes oscuras de ustedes, o partes que otros ven como brillantes del pueblo, de nuestra sociedad hoy en día. Por eso hablo de eso, y no me animo a ser tan tajante al decir este tipo es malo.
No, claro, porque hay matices. Porque no todo es tan nítido, ni una persona concentra el 100% de la maldad, ni otra concentra el 100% de la bondad. Estamos como atravesados por la historia, por todo esto que vos venís contando, ¿no? Las pasiones humanas tienen como este vértigo, ¿no? De que puede habitarnos en un poco de maldad, un poco de resentimiento, un poco de odio, un poco de bondad, un poco de nostalgia. Son como muchas cosas que constituyen a las pasiones humanas. Me parece interesantísimo como pensar en esos arquetipos, ¿no?
Totalmente. Y vos nombraste algo que justamente hablás de pasiones y de vértigo.
Sí.
Y el vértigo de la velocidad en la cual se creó la figura de Javier Milei es típico, por lo menos dentro del análisis que hago, típico del villano posmoderno. La ambigüedad que estás nombrando vos, que nos atraviesa por nuestras pasiones y nuestra historia, que también señalaste, tiene que ver justamente, esa pasión hace que sea tan vertiginoso el ascenso de esta figura. Y por eso también es tan atractivo. Nosotros, está bien, ¿cómo le puedo decir? A lo chamamé. El bueno siempre fue Superman. Pero a nosotros nos gustaba Batman. Batman era oscuro.
Sí.
Batman nos llevaba a lugares donde Superman no iba a ir. Porque no era de él. Y eso pasa también con Milei. Milei es un personaje oscuro. Eso tiene atractivo, es sexy, por decirlo así.
Justo, y el intento de él, del mismo Milei, de ser cruel, viste que lo ha dicho.
Es que, bueno, es fascinante porque, a ver, Milei llega a un público, llega a un pueblo que estaba muy cascoteado y muy desilusionado. Recuerden los procesos que hemos tenido desde los 90 hasta una nueva esperanza con la alianza, con otro palazo que nos comimos en el 2001, y de golpe aparecen 5 presidentes en una semana, y de golpe viene Dualde a arreglar más o menos todo, como que si fuese Sísifo empujando esa roca eterna que era la democracia, y de golpe viene Néstor y la juventud, y cada vez más arriba, y terminamos con Alberto en una pandemia, en un no muy feliz mandato, con muchos claros oscuros, muchísimos oscuros también, y de golpe y porrazo tenemos a una persona que empieza a salir y habla como uno enojado, empieza a utilizar el discurso como lanza, ataque, violento, desgarrador, la simbología de la motosierra. La motosierra es un elemento de corte, pero que tiene dientes, que desgarra. Que desgarra. Y de golpe y porrazo tenemos a esta persona que viene a desgarrar y a destruir a todo un sector que nos trató mal, el sector político, la casta, le diría a él, y decimos, sí, yo quiero eso. No votamos un jefe del Ejecutivo, no votamos a la máxima figura del Ejecutivo, votamos un ejecutor, un verdugo, alguien que nos ofreció venganza. Es triste.
Qué interesante ese planteo, ¿no? El verdugo.
Gracias.
La imagen del verdugo, la imagen de, bueno, de alguien que ejecuta. Me parece una imagen interesantísima para pensar en la política actual y para pensar también para adelante, ¿no? De qué se construyó hasta acá.
Y mirá, una de las características del villano posmoderno es que no, por más que proponga la construcción de algo, no la está buscando. Fíjense, analicemos lo que vino diciendo hace años previos, hace años Milei y hace su muy reciente mandato, de en tantos años vamos a hacer Irlanda, en tantos años vamos a hacer Estados Unidos. Pero el cómo se lo va a construir hace reflejo a muchos villanos de nuestra cultura pop, al sacrificio del ajeno, al sacrificio del otro, del adversario. No hay una construcción, es caos. Es caos a través del sufrimiento ajeno, que no soy yo, que es el otro, y que yo quiero que sufra. Es terrible cuando lo ponemos a analizar así. Y capaz que sueno muy dramático, y capaz que sueno muy, no sé, no encuentro la palabra en este momento, pero es típico del relato de la villanía de nuestra cultura pop desde los 60 hasta hoy. Hasta hoy, fíjense las figuras que tenemos como villanos hoy en día, como estos villanos culturales, pop o postmodernos, desde los 60 hasta hoy, Norman Bates, un psicópata en psicosis, Hannibal Lecter, un genio del mal, caníbal, Freddy Krueger, un depredador, y no quiero decir de qué, porque estamos en radio. Tenemos figuras grises, que nosotros en otro momento diríamos que son malas, como Ozymandias, en Watchmen, esta obra de Alan Moore, que sacrificó toda una ciudad para evitar una tercera guerra mundial. Y así vamos hacia adelante, y cada vez son más raras las comparaciones. Joker, las dos últimas versiones de Joker, una es Heath Ledger, que buscaba el caos por el caos mismo para mostrar y subrayar lo malo del sistema, Y no sé si no le está sonando hasta este momento el subrayar lo triste de la democracia, querer marcar que la democracia, por más que sea la opinión de todos, no significa que sea buena. Y después el Joker víctima de una sociedad. Y el votante víctima de una sociedad que se revela, y se revela de la peor forma, y busca venganza. Por eso, yo trato de no ser tan taxativo, tan tajante con esta cuestión de que es malo. Es que hay grises también.
Lindo para seguir reflexionando. Pues me quedé pensando con esto, con el cierre que hacías, y si querés la dejamos para una próxima vuelta, esto de...
cuando quieran.
Trato de no ser tan tajante respecto de si es malo, porque el problema a veces de poner de la etiqueta o de la categoría malo, de la categoría loco o tal, es que se nos dificulta buscarle la racionalidad al proceso, que, si no leí mal, totalmente, es parte de lo que intentaste hacer en el libro.
Sí, totalmente. Incluso muchas veces uno puede terminar convirtiéndose en eso. Antes los villanos tenían un nacimiento místico, un nacimiento más allá de lo humano. Hoy en día un villano puede nacer por cualquier evento desagradable en su vida, o por lo menos es lo que está escrito y reflejado dentro de nuestra cultura. Uh-huh. Y también ese mismo principio trágico, que puede ser por cualquier evento, es lo que lo humaniza y lo que también te trae. Vos decís, es una persona rota.
Justo, perdón.
Es muy loco.
Te iba a agradecer la comunicación. Obvio, si querés decir algún lugar en donde podamos encontrar el libro, si no, nosotros ahí compartimos un link desde Twitter y desde las redes.
Bueno, desde ya lo pueden encontrar en la tienda virtual de Profe Editoriales.
Ahí está.
Es una editorial correntina. Lo van a poder conseguir en formato PDF, en formato digital. Uh-huh. Y yo ya estoy agradecido con todos ustedes, la verdad. Veo que hace mucho frío en Entre Ríos, en Paraná. Yo los veo con gorro, sí, con hoodies y abrigados. Acá sí, todavía está lindo, por suerte. En el norte no nos mató. Okay. Pero no, yo estoy muy agradecido con ustedes, en serio. Y gracias por tomarse el tiempo de hojear, de leer el texto, y bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Abrazo grande, Justo, y hablamos en otra oportunidad también.
Gracias, un beso enorme, muchachos.
Muchas gracias.
Suerte. Grande. Justo José Urquiza es profe de historia y es autor del libro Javier Milei y el mito del villano. Pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná.
¿Sos un mal perdedor o perdedora? Mándanos un mensaje al 3435-340-933.